Vamos a saludar en primer lugar al catedrático de Psicología Clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, Enrique Echeburúa. Señor Echeburúa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted se ha acostumbrado a lo de que la gente que le rodea esté mirando a la pantalla del móvil en vez de hablar con usted cara a cara?
Bueno, me cuesta acostumbrarme, pero es un hecho de observación común el que eso ocurre y forma parte, digamos, de los nuevos tiempos.
Es un buen comportamiento. Hay quien dice que es falta de educación, que, en fin, que nos está ensimismando. ¿Usted qué cree?
Bueno, yo pienso que estas nuevas tecnologías y en concreto los teléfonos inteligentes, ¿no? Los smartphones, que tienen todo en uno, ¿no? Que me refiero que nos permiten escuchar música, ver un vídeo en el YouTube, mandar un mensaje a través del WhatsApp, atender una llamada telefónica, acceder a Internet. Que todo eso en principio es un elemento muy positivo y que facilita mucho las cosas. El problema es que eso, en manos de algunas personas y en ciertas costumbres sociales, ha llegado a ser un tanto absorbente y, en el mejor de los casos, pues genera a veces una falta de educación cuando nos encontramos delante de otra persona y no le prestamos atención. Y en el peor de los casos, pues crea otros problemas de los que podemos hablar, como adicciones, acoso, etcétera, de lo que, en fin, podemos comentar.
Uh-huh. Usted ha investigado, entre otras cosas, la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, en jóvenes y en adolescentes. Yo quisiera preguntarle si hay diferencia entre adultos y jóvenes, porque a veces tengo la impresión, mirando a mi alrededor, de que no.
Bueno, hay diferencias, vamos a ver. El mal uso, primero nos encontramos que estos teléfonos inteligentes constituyen un arma muy potente y he dicho antes que tiene básicamente unos usos positivos que nos contribuyen a facilitar la vida y a darnos una serie de prestaciones de las que antes carecíamos. Sin embargo, de una herramienta potente se puede hacer un mal uso. Pues como hay personas que hacen un mal uso del coche, que es un elemento positivo, pero que en función de que puedan conducir a una velocidad alta o bajo el efecto del alcohol o simplemente que les lleve a un sedentarismo, que eviten hacer cualquier tipo de ejercicio físico, entonces el coche se convierte en algo negativo. Lo que es positivo o negativo no es tanto el instrumento como el mal uso de ello. Si nos referimos ahora en concreto a lo que me preguntaba acerca de los adultos y cuando los comparamos con los adolescentes, la posibilidad de hacer un mal uso se puede dar tanto en los adolescentes como realmente en los adultos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues que normalmente un adolescente está en un periodo de desarrollo emocional. Calculamos nosotros que el cerebro no acaba por desarrollarse por completo hasta la edad de los 25 años aproximadamente. Eso quiere decir que muchos adolescentes e incluso niños no tienen a veces criterios para discriminar realmente lo que es un buen uso de un mal uso y fácilmente pueden llegar, por ejemplo, a utilizar, digamos, las redes sociales no como un aspecto complementario de la comunicación entre personas, sino como un sustituto. También puede ocurrir eso entre adultos, insisto, pero el riesgo es mayor en personas que son más vulnerables porque todavía no tienen un desarrollo emocional.
Ya, pero si padres e hijos tenemos el mismo nivel de enganche, ¿con qué autoridad les vamos a decir por dónde tienen que andar?
Bueno, es que una de las circunstancias, bueno, primero, efectivamente no hay una autoridad porque una persona lo que tiene que hacer es predicar con el ejemplo. Una persona no le puede enseñar a otra a que no utilice la violencia cuando él es violento con, por ejemplo, con su hijo, por razones obvias. Pero es verdad que uno de los elementos determinantes que discrimina a las personas que hacen un uso adecuado de las redes sociales, de las distintas prestaciones de los teléfonos inteligentes, de quien no lo hace, es los modelos que tiene a su alrededor. Y especialmente en el caso de niños, un modelo muy importante es el de sus padres. Si los padres hacen un mal uso de estas herramientas, la probabilidad de que ese menor pueda hacer un mal uso y aprenda a utilizarlo así, pues es mayor. Si se acostumbra a que en las comidas, en lugar de realmente constituir, por ejemplo, un motivo de conversación, digamos, entre padres e hijos, comentando las cuestiones, las cosas del día o las novedades, y en fin, que haya podido haber, cada cual está pendiente de los WhatsApps o de los mensajes que está recibiendo, pues indudablemente estamos creando un sistema de comunicación viciado y el riesgo de que ese menor, más adelante, haga un uso negativo del teléfono móvil es alto.
Uh-huh. ¿Unas pautas para el buen uso?
Bueno, pautas para el buen uso constituyen el que el teléfono, como he dicho antes, es una el teléfono inteligente es una herramienta y no un instrumento en sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, primero, una persona no debe hacer diversas tareas simultáneamente, lo que es la multitarea. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona está oyendo viendo un vídeo por YouTube, escuchando música, al mismo tiempo poniendo un smartphone y teniendo una conversación con otra persona, pues eso indudablemente está afectando a la calidad, digamos, del rendimiento que esa persona está teniendo. Entonces, primero, llevar a cabo tareas aisladas, me refiero cuando una persona está con el teléfono móvil, no debe estar en ese momento al mismo tiempo estando hablando con otra persona, por ejemplo, porque tiene que mantener, si está con otra persona, pues un contacto ya no solamente verbal, sino un contacto visual con la otra persona, etcétera. Limitarlo, excluir esos teléfonos, la utilización de esos teléfonos móviles o redes sociales de otro tipo de tareas, cuando, por ejemplo, una persona está en clase, cuando está trabajando, cuando está hablando con otras personas, cuando está teniendo una interacción social, que en ningún caso sirva la red social para sustituir a la comunicación, digamos, vis a vis. Quiero decir que las redes sociales están bien como un elemento complementario de comunicación siempre que eso no sustituya a la comunicación real, porque en la comunicación real existen una serie de aspectos no verbales de la comunicación que son fundamentales. Bueno, algunos verbales, como el tono de voz que se puede utilizar, la expresión de la mirada, las emociones o los sentimientos no se pueden expresar a través de los emoticonos. La comunicación directa es fundamental. Entonces, por tanto, el buen uso constituye en que está bien que nos comuniquemos con nuestros amigos como aspecto complementario por las redes sociales para darnos una noticia determinada, etcétera, pero sin que eso sustituya la comunicación real.
Uh-huh. Entonces los smartphones, perdón, volviendo a la cuestión de jóvenes y adolescentes,
sí,
¿pueden contribuir a perpetuar comportamientos como el machismo, el control de la pareja, etcétera, etcétera?
Bueno, esa es otra cuestión. Vamos a ver, un tema es el tema de la adicción y el mal uso que se puede hacer por las razones que he comentado del tema de la multitarea, la sustitución de la comunicación real o la creación de una imagen ficticia, ¿no? Porque claro, uno puede desde inventarse una edad, etcétera, a través de las redes sociales. Pero luego puede haber otros malos usos que no tienen que ver directamente con el tema de la adicción, como son, por ejemplo, las actitudes de acoso, por ejemplo, acoso escolar, acoso sexual, que se pueden producir a través de las redes sociales. Probablemente el teléfono móvil no crea realmente un acosador. El acosador ya está ahí presente. Lo que pasa es que utiliza una tecnología mucho más potente porque está basada, por una parte, en el anonimato, está basada en una difusión incontrolada con los sistemas de corta y pega, etcétera, permite que se pueda difundir de una forma incontrolada. Hay una ubicuidad, me refiero, está en todas partes y una persona ya pierde realmente el tipo de control. Entonces, indudablemente existe un riesgo alto, como en el caso del ciberacoso sexual, ¿no? Pues porque es más accesible, anónimo, asequible, el papel de la fantasía es muy importante, en fin, las posibilidades son enormes, ¿no?
Uh-huh. Decíamos antes que por vez primera las ventas mundiales de smartphones han dejado de crecer. Se habla de algunos factores, principalmente que las empresas de telefonía han dejado de regalar terminales y ahora financian su adquisición. También hay que tener en cuenta el alto precio o la saturación que existe en el mercado. Y como les decía, se da un fenómeno curioso, porque mientras caen las ventas de smartphone, están subiendo las de los teléfonos que sirven solo para eso, para llamar. Diego Arambalza.
Miren su teléfono móvil y piensen por un momento en todas las funcionalidades de las que dispone: internet, mensajería instantánea, correo electrónico, grabadora, reloj, calculadora y muchas aplicaciones. Y ahora imaginen todo lo contrario, un móvil que solo sirva para realizar y recibir llamadas. Esta vuelta al origen es la que propone el noruego Peter Nevi, fundador y propietario de la empresa Punt, con sede en Lugano, Suiza.
It is important to provide Es importante proveer a los consumidores modernos de instrumentos para que sean capaces de controlar, de poner límites a las nuevas tecnologías. Estamos saturados. Los móviles actuales son más un ordenador que sirve para hacer llamadas que un teléfono, y desgraciadamente eso hace que tenga un enorme control sobre tu vida, cuando debería ser al revés.
La ventaja, asegura, es que permite al usuario utilizar este aparato tecnológico únicamente para lo que originariamente fue diseñado, de tal modo que logra redefinir su relación con la tecnología.
Reequilibramos
la relación con la tecnología. Tenemos que arreglárnoslas para manejar esas herramientas, no que ellas nos controlen a nosotros. Ese es el mensaje. Son instrumentos para ayudarnos en nuestra vida diaria. No deberían saturarla.
Los datos refrendan su apuesta, ya que el mercado cada vez demanda más este tipo de móviles. De hecho, está siendo un auténtico éxito de ventas.
Creo que ahí radica el tremendo éxito de este teléfono. La gente es consciente de la influencia que la tecnología moderna está teniendo en nuestra vida. A pesar de que pueda parecer que estas tecnologías nos han hecho más poderosos, felices y con más amigos, la realidad es que no es así. Ni somos más productivos, ni más felices, ni tampoco tenemos más amigos.
Como pueden comprobar, detrás de un simple teléfono móvil se esconde toda una filosofía de vida.
Profesor Echeburúa, ¿tiene usted un zapatófono de estos?
Si tengo
un zapatófono de estos, que solo sirve para llamar o no.
No, en este momento tengo un teléfono inteligente, pero lo que está planteando realmente es interesante. Primero, no debemos demonizar, digamos, a los teléfonos inteligentes porque tiene una serie, como digo, de ventajas muy importantes, que es el todo en uno. Es decir, y esa ventaja es enorme. El tema es que eso tenemos que utilizarlo de una manera racional y de tal manera que la tecnología esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. Entonces, en personas especialmente vulnerables, como pueden ser realmente en personas, estamos hablando en personas menores, que no tienen unos criterios, lo que carece de sentido, y yo estoy de acuerdo con lo que está planteando este señor, lo que no tiene sentido es que se haya llegado a la costumbre de que como regalo de primera comunión de un niño cuando va a cumplir 9 años, que se le regale un teléfono inteligente. Me parece que realmente es excesivo para el nivel de maduración emocional que tiene esa persona. Tener un teléfono es útil porque esa persona puede estar localizado por sus padres, si tiene cualquier apuro puede ponerse en contacto con sus amigos o con sus padres, etcétera, y desde ese punto de vista volver a los antiguos teléfonos que solamente sirven para llamar o para poner un mensaje de texto es útil en ese aspecto. Entonces, lo que no podemos poner es una herramienta extraordinariamente potente en una persona que todavía no tiene una madurez mínima. Pues de la misma manera que marcamos un criterio de edad para que una persona pueda conducir un vehículo, un coche en concreto, pues a partir de los 18 años. No lo permitimos a partir de los 10 o 12 años, a pesar de que lo podrían hacer.
Uh-huh. ¿Usted se espanta cuando ve en un restaurante a 4 miembros de la misma familia, cada uno con su pantalla?
Sin duda. Pero porque ese es el criterio que estoy hablando de que es falso. Piensen un poco que realmente, si hablamos del tema de las redes sociales, por ejemplo, si uno está pendiente del último Twitter que ha recibido, piense, por ejemplo, que en el ámbito de una red como Facebook utiliza ya una misma terminología que es perversa. Cuando está hablando del número de amigos que tiene una persona, por utilizar la terminología que utiliza Facebook, es pervertir el lenguaje, ¿no? Porque, en todo caso, de lo que tendríamos que hablar es de meros contactos, no de amigos. El concepto de amistad, de intimidad, etcétera, no tiene nada que ver con la situación de lo que permite realmente una red social. Y puede inducir a engaño a una persona el pretender que teniendo muchos contactos o recibiendo en sus Twitter muchos el me gusta, pues quiere decir que es un personaje popular y que eso contribuye a su autoestima. Eso es un espejismo y eso realmente es negativo, como lo es el ejemplo que me está citando de que haya 4 personas de su misma familia o 4 amigos o una pareja que se encuentren en un restaurante o tomando algo y que cada cual esté pendiente de los últimos mensajes que ha recibido. Eso es pervertir realmente lo que es el ámbito de la comunicación. Entonces decía por eso que los smartphones y el recurso a poner un tweet, a poner un WhatsApp, a recibir un mensaje, todo eso es muy positivo cuando se hace adecuadamente, pero sin que eso en ningún momento deba sustituir lo que es la comunicación cara a cara, que implica la mirada, el contacto, el lenguaje extraverbal, las caricias.
Le llamábamos para que pusiera un poco de sentido común y lo ha hecho. Señor Echeburúa, le agradezco que nos haya atendido. Se nos agota el tiempo. Un cordial saludo y hasta la próxima.
De acuerdo, encantado
de saludarles. Gracias, hasta la próxima.